noticias en Radio Martí. Los senadores por la Florida, Bill Nelson y Marco Rubio, repudiaron este sábado los ataques de policías y paramilitares nicaragüenses a estudiantes opositores al gobierno de Daniel Ortega, que se refugiaron desde el viernes junto con cuatro periodistas en una iglesia de Managua durante más de 16 horas. La violencia perpetrada por el régimen de Ortega es reprensible y no debe tolerarse. Es inquietante, similar a la de Nicolás Maduro y a Raúl Castro, se lamentó Nelson. En Nicaragua, los estudiantes pudieron dejar hoy el templo en medio de manifestaciones pacíficas y gracias a la mediación del episcopado, pese a la fuerte presencia de policías antimotines, parapoliciales y paramilitares. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio manifestó que los atacantes tendrán que rendir cuentas y enfrentar la justicia. El senador cubano estadounidense dijo que apoya los esfuerzos de la Iglesia Católica, la sociedad civil, los movimientos estudiantiles y el sector privado para realizar elecciones anticipadas en Nicaragua, supervisadas por la Organización de Estados Americanos, OEA. Y aumenta el número de cubanos que entran a sitios de Internet censurados por el régimen. Es Idolidia Darias quien trae el informe.
Los cubanos burlan la censura del régimen a varios sitios de Internet mediante el uso de aplicaciones que descargan en sus celulares y luego comparten con los contactos telefónicos en la isla. Yoandris Verani, un joven residente en Contramaestre al oriente de Cuba, nos cuenta cómo lo hace.
Sí, eso son a través de aplicaciones. Una vez tú activado el internet en tu teléfono, puedes activarla y entonces él te da la opción de tú poder entrar, por ejemplo, cualquier servidor que no sea de aquí de Cuba. Si no, te puede entrar por un servidor de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Entonces tú eliges cuál servidor tú puedes entrar en esos sitios que aquí en Cuba son bloqueados.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al navegar por esa vía?
A veces página del mismo de Radio Martí, a veces cuando yo abro es como que se queda en blanco y no me abre, y entonces cuando yo activo el VPN, enseguida abro y veo toda la noticia, todo lo que se publica ahí.
Aunque existen varias aplicaciones, Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Están en Google Play, tú vas, pones VPN y ahí aparecen todo tipo de aplicaciones. Hay unos cuantos que yo le he ayudado a poder abrir sitios de que ellos son censurados y que no pueden revisar.
El joven considera que es fundamental colaborar con todo el que le pida ayuda para burlar la censura que impone ETEXA a los ciudadanos.
La aplicación yo se la paso de mi teléfono para ellos, o si no le digo en el sitio donde ellos pueden descargarlo.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Y las autoridades condicionan la liberación de la activista Ariana López a que ponga fin a los reclamos en favor de su esposo, encarcelado por motivos políticos. López permanece detenida en la unidad de instrucción policial de Santa Clara y dijo a Radio Martí así el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Ariana, al mediodía de ayer jueves, cuando salía de la casa, la arrestaron en algún lugar, intermediario entre nuestra casa y las oficinas de Texa, para donde iba ella a realizar, a subir informaciones y demás. No supimos de ella hasta horas tardes de la tarde, cuando un oficial de la policía política allí a la casa de Ariana y le comunicó a su cuñada Nidia y a su suegra Gladys que sí, en efecto, Ariana estaba detenida y que la iban a llevar para Santa Clara. Pero bueno, horas después fueron allí y le dijeron a Nidia que la acompañara hasta la unidad, y cuando Nidia llegó allí, la sometieron a un intenso interrogatorio y le comunicaron que sí, que Ariana le iban a liberar, pero bueno, para liberar primero tenía que ellos borrarle los carteles que tenía en su vivienda y buscarle una ropa que no tuviera letreros antigubernamentales para que Ariana pudiera ser vestida. Ellos se refieren a los carteles que Ariana colocó en su casa en respuesta a los ataques que le han hecho su vivienda, como el excremento de puerco, el asfaltín, las piedras y todas esas cosas. Tarea no va a aceptar ni que borren los carteles, y mucho menos que lleven una ropa. Así que si no lo sueltan así, vamos a ver qué sucede. Y Ariana ahorita casi ya va para las 24 horas detenida, y esta es la situación que tenemos con Ariana acá en Placer. Estamos muy sumamente preocupados.
Y la activista Ileana Hernández, directora del ente cubano, fue detenida este viernes al salir de la prisión del Combinado del Este, donde había ido a visitar a un preso. La información fue confirmada a Radio Martí por el escritor Ángel Santiesteban, quien tuvo noticias de que la mantienen incomunicada en una estación de policía de Guanabacoa. Antes, en su perfil de Facebook, Santiesteban había denunciado el hecho que calificó de secuestro. Ileana Hernández es integrante del Movimiento Martiano Cubano. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. En el sonido hemos estado acompañando el ingeniero Raúl Tápanes Estrella y yo soy Ariane González. Que tenga usted buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, a nombre de Radio Martí y Televisión Martí, para analizar la crisis que vive Venezuela, que se agudiza con el paso de los días. Me acompañan cinco venezolanos: Francia Sánchez, el director de Caraota Digital, vive en Venezuela todavía; Jax López, quien es parte del programa de BTV, un programa muy visto aquí en el sur de la Florida y también en Venezuela; Rosana Castillo, directora de Mujeres Latinas, ahora escribiendo un libro; José Antonio Colina, militar perseguido por el régimen de Chávez y Maduro; María Alexia Sosa, periodista, ahora trabajando en Univisión, entre otras plataformas a las que se dedica; y Carlos Jardín, nicaragüense, que nos va a ayudar a entender un poco la crisis que ha vivido Cuba, Venezuela y ahora repitiéndose también en Nicaragua. Vamos a hablar y comenzar con el tema del control que tiene el régimen de los medios, la autocensura. Ya lo tiene prácticamente el 90% controlado. Otra gran parte, me atrevería a decir más del 90%, autocensurado. Pero los portales noticiosos todavía están abiertos. Caraota Digital, que fue uno de los más importantes, Francia, está siendo perseguido. ¿Han intentado callarte como a otros?
Perseguidos no podría decir, porque la verdad es que nosotros no nos han tocado para nada. Hemos tratado de ser muy responsables en las informaciones y en el manejo de las noticias. Sin embargo, censurado sí, porque está ocurriendo...
¿Y autocensurado?
Autocensurado también. Debo decirte que con toda responsabilidad, porque uno debe cuidarse con lo que dice, con esto de la ley del odio, pues como está a criterio del gobierno, que puede ser un delito, con qué te puedo sancionar, con qué te puedo cerrar, pues hay que cuidarse mucho en lo que se publica.
Jaxu, ya que nosotros tenemos tiempo aquí, tú como mujer también, cuando ella reconoce que se autocensura, es muy difícil encontrar que los periodistas en Venezuela se den cuenta que están autocensurados.
Claro, porque para que ella diga que el gobierno no los persigue es porque lamentablemente tienes que autocensurar. Eso es lo que ocurre en Venezuela y hemos visto cualquier medio, cualquier situación que a ellos les moleste, lo cierran, les van cerrando, los van quitando. Ahorita hasta los...
¿Eso los hace complacientes?
¿Perdón?
¿Los hace complacientes a los periodistas?
Yo no puedo juzgar el trabajo de que ellos si son complacientes o no.
Bueno, pero para nada, podrías revisar la línea editorial de Caraota Digital y podrías darte cuenta que no es complaciente para nada.
Pero creo
que
sí, cuidadosa.
Es una manera también de ser perseguido. A ti te claro, dicen, tú no puedes decir eso y ya te están coaccionando toda tu libertad de expresión y toda tu libertad de manifestar un pensamiento. Entonces, si te autocensuras, sí, tú te sientes perseguida, y si te autocensuras, tu medio, pues, se claro, sienten de una u otra manera que están en el ojo del huracán. Porque de lo contrario serían más atrevidos y sí se atreven, si pudieran decir las cosas.
Es una práctica común de los regímenes dictatoriales poner a los medios entre la espada y la pared de te persigo para obligarte a censurarte, y los medios han tenido que tomar decisiones claro, como, bueno, tengo que sacrificar un poco y autocensurar un poco con tal de sobrevivir y poder sacar otras cosas. Es horrible, es patético, es terrible tener que verlo, pero yo también he trabajado en medios donde eso ha pasado y me duele mucho.
¿Cuál es la peor experiencia tuya, María Alexia, sentirte que tú misma te estás censurando para no dañar ni a los dueños del medio?
Yo personalmente no me he censurado en los medios donde trabajé en Venezuela, pero sí vi mucho en medios donde trabajé, sí tuve episodios de discusiones con algún superior en donde pedían por favor no sacar una cosa o que cambiáramos un invitado porque precisamente no porque se estuviera arrodillando ante el gobierno, sino decir tenemos que salvar este espacio de alguna manera para no cerrarlo del todo.
A ver, nosotros no hemos callado informaciones, ni hemos dejado de entrevistar a nadie, ni hemos sacado notas del aire. que tratamos de cuidarnos en lo que decimos. Por ejemplo, el fiscal Tarek es muy delicado e incluso nos ha llamado y
venga, como dice Rodríguez, que venga,
amenazante con algunas informaciones. Entonces, tratamos de que lo que se refiere a él sea muy cuidadoso, muy respetuoso,
eso no te hace,
muy periodístico.
Usé la palabra complaciente, pero quizás es muy ruda desde el exilio.
Sí, es muy fácil decirlo.
Es muy fácil, además, decirlo. ¿Cambiarías ese adjetivo calificativo por otro, Francia?
Es sobrevivir, es tratar de seguir siendo la palestra de los venezolanos, que si se acaba
estos
medios libres, se acabó la libertad.
Hay que reconocer algo en función de Francia y el equipo que ella lidera, e igual muchos periodistas que están en Venezuela. Para mí es admirable ver que muchas veces no pueden sacar en Venezuela ciertas informaciones y dicen, mira, tengo esto, está ocurriendo esto, y dan la cara y dan la noticia fuera de Venezuela. Entonces eso también es un tema de admirar dentro de quienes están allí, porque de alguna manera mantienen esa apertura de lo que está ocurriendo en nuestro país.
Pero es que son muchos factores que están involucrados, porque está involucrado la persona de el periodista per se, lo que él diga, porque él puede ser amenazado no solamente intelectualmente o no solamente quitarle su libertad de expresión, sino que puede ser amenazado físicamente,
claro,
se lo pueden llevar detenidos. Entonces, si te pones a ver, son muchos los factores que están ante decir libremente una noticia con objetividad tal cual como es en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en cualquier país del mundo.
Eso está pasando
donde
en Nicaragua,
haya un
Carlos,
régimen comunista, por supuesto.
Bueno, en Nicaragua pasó ahorita, hace 2 meses, que censuraron a los ciertos medios, a los únicos medios privados que existían en Nicaragua. Por la presión que se realizó, salieron otra vez al aire, pero siempre es igual que Francia lo menciona, siempre hay que tener un cuidado, porque la verdad las cosas, que yo no soy periodista, pero el que es periodista de oficio y que vive de eso y que está obligado a hablar con la verdad, ¿verdad? No solamente él está en peligro, sino que está poniendo en peligro a toda su familia.
A su familia,
a José Antonio. Y a toda la planta,
claro,
a todos los empleados.
Es un miedo, como lo describía Rosana.
Lo que pasa es que el régimen logra su objetivo, que es llevar la responsabilidad profesional a la responsabilidad personal.
Así es.
Somos responsables o son responsables porque están tratando de cuidar la comida de los empleados, están tratando de cuidar su integridad, que nos metan a la cárcel, pero si te pones a dar cuenta, lo que deberían hacer, no lo pueden hacer, pues irían a la cárcel. Entonces, se traslada la responsabilidad profesional a la responsabilidad de cada quien, y eso lo logran los regímenes comunistas. Yo creo que lo que tendríamos que rescatar aquí es que tienen la valentía de, por lo menos con las condiciones que están, que son muy difíciles, poder llevar un poco de información para que la gente pueda saber qué
es lo que está pasando. Colina, ¿cómo te afecta a ti precisamente que tú tienes tu organización BEPEX aquí para sortear esa presión?
Bueno, a mí en Venezuela no me publican absolutamente nada. La única manera que en Venezuela me publiquen una noticia es que lo saquen por agencias de noticias internacionales. A José Antonio Colina y a BEPEX no le publican absolutamente nada en ningún portal en Venezuela, ni La Patilla, ni ninguno, porque precisamente, como soy terrorista, según el régimen, como puse bombas, estoy conspirando, entonces obviamente...
¿Publicarías algo, Francia, en Carota Digital de José Antonio Colina?
Absolutamente.
Tienes que mandar a tus emails y todo,
claro,
lo que se hace aquí.
Seguro.
¿Cómo cuidarías de que él es acusado de poner 2 bombas en la Embajada de Colombia y de España en Venezuela? Lo acusan de terrorista. Tiene un estatus de protección aquí, no, ni siquiera asilado ni nada, porque el gobierno lo estudia, lo evalúa constantemente, a pesar de que tiene casi 15 años, porque en alguna oportunidad Chávez dijo que era un terrorista. ¿Te atreverías? ¿No te daría miedo?
Yo creo que uno tiene que ser un estratega al momento de escribir ahora en Venezuela, y usando las palabras correctas puedes ser respetuoso y puedes mantenerte en la línea en que no tengas que ser sancionado. Por ejemplo, el uso de adjetivos en las noticias, nosotros lo tenemos muy controlado, porque tú con un adjetivo puedes cambiar
la noticia.
Claro.
Y puedes arriesgarte o no.
¿Te
y decir lo mismo.
¿Censurar a alguno de tus periodistas, decirle quítame ese adjetivo,
no,
te lo borro,
si no,
perdería la credibilidad?
Hasta ahora no me ha tocado, creo que ellos mismos... Es que los periodistas...
Parte de la autocensura, ya hay un esquema que dice, mejor no hago esto,
involucrado, claro.
Evito hacer esto.
A mí me da terror como periodista, particularmente, soy de la política que prefiero que me digan no hagas esto, y ya yo sé que no se puede hacer, porque además entiendo que los dueños de los medios...
Alejandro,
no,
el mejor ejemplo lo tienes, lo que pasó con Radio Caracas Televisión y Globovisión.
Sí.
Ahí tú ves las diferentes posturas. Uno se restió y le quitaron el canal, y el otro se dijo, déjame salvar el negocio, y vendió el canal, no sé, por una cantidad de plata que no sabemos cuánto fue.
A ver,
ahí ves la diferencia entre uno y otro.
Yo justifico a los dueños de Globovisión, hoy en día como empresaria detrás de un medio. O sea, también dejar que te cierren y
sí,
perder todo lo que hiciste.
Globovisión no es un medio independiente hoy en día, para
no,
nada.
No,
no se puede comparar Globovisión con estos portales como Runruna, Escarota Digital y todos estos portales que están haciendo periodismo verdaderamente independiente.
Y lo condenable de Globovisión
es absolutamente un medio pro gobierno.
Sí, pero cuando Zuluaga lo tuvo con Alberto Federico Ravel, no era un medio pro gobierno, sino que trataba de ser equilibrado. Y ahí la diferencia es...
Claro, ahí
ahí la diferencia es la postura que asume la persona entre enfrentarse al régimen o simplemente ceder ante las presiones del régimen. Porque podemos hablar de portales Noticias 24 que lo vendió su dueño, se lo vendió, no sé a quién Carrizo fue, se lo vendió. Ahí tú ves la diferencia entre seguir con la profesión y enfrentar las consecuencias o simplemente salvar tu negocio.
Noticias 24, yo manejaba Noticias 24 en Carabobo y yo particularmente renuncié en el momento que hubo la venta. Yo simplemente dije, yo no cuesta la línea de trabajo, no trabajo. Es cuestión de decisiones de acciones. Sin embargo, desde el exilio tampoco podemos venir como unos histéricos a señalar a los periodistas que están allá. Más bien hay que aplaudir a quienes tratan de sacar afuera lo que está ocurriendo, no solamente en Venezuela, lo que está padeciendo ahorita Nicaragua, que particularmente como periodista creo que le hemos dado seguimiento, porque yo veo que es un déjà vu de lo que vivimos en Venezuela.
Es un espejo.
Totalmente.
Es un espejo,
en todos los sentidos, pues Ortega sigue
como
el mismo guión de La Habana.
Nosotros que desconocíamos, que estamos
Ortega está transitando esa exactamente. Misma ruta. Ortega sigue el mismo guión de La Habana, que lo siguieron en Venezuela, y mira para dónde va y mira la situación que hay. 300 y tantos desfallecidos en menos de 2 meses. Es lamentable lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Y yo le decía a Francia fuera del programa que yo le tenía una crítica, y es que viviendo en Venezuela no se dan cuenta realmente que los están censurando. Y que me explicabas un poco fuera del aire que ustedes los controla, CanTV, que el dueño del aire.
De la red, la plataforma. Claro.
Entonces yo decía, esta señora no se ha dado cuenta que el gobierno los tiene totalmente bloqueados. Ellos le permiten solo el acceso a la población que decide el régimen de Nicolás Maduro.
Es que
¿te has dado cuenta de eso?
Totalmente, sí. Totalmente, porque además yo tengo un ingeniero de sistema que está todo el día monitoreando lo que es el tráfico en la página, y hay momentos en que baja absolutamente, inexplicablemente, y momentos en que, bueno, vuelven a entrar las visitas. Entonces, bueno, eso también es una manera de ahorcar a los empresarios, porque tú le presentas el reporte de visita a los clientes y te dicen, mira, tus visitas están bajando.
También pasa con la ciudadanía. Si tú le preguntas a los líderes políticos, a los que hacen política en Venezuela, ellos te van a decir, a mí no me han metido preso porque yo he tenido una manera muy inteligente de decir las cosas, mientras que ustedes fueron demasiado radicales y por eso los persiguieron. Pero en el fondo lo que está ocurriendo es que cada quien lo que hace es sobrevivir. Yo voy a hacer las cosas hasta que eso no me pueda afectar a mí en lo personal y vaya a meter en una cárcel.
Bueno, y por eso es que vamos a tener entonces a todo este tipo de regímenes constantes, porque siempre tenemos ese miedo, y el miedo es normal en el ser humano, pero ese miedo paraliza porque estamos pensando en la familia, los que estamos aquí, la familia que tenemos allá, y si estamos allá estamos pensando en cómo tú vas a sobrevivir en ese día a día. Es normal ese miedo.
No, está normal. Que fíjate, cuando yo veo militares en Venezuela activos que dicen, mira, yo no voy a decir nada ni puedo hablar contigo porque me van a meter preso a mí y a toda la familia, o sea, que yo puedo entender que lo diga un periodista, un ingeniero, pero un militar que está preparado supuestamente
para defender la patria,
dice, ya,
para dar la vida.
Yo no diría que en Venezuela, que lo que mantiene al régimen en Venezuela vivo ahora es el miedo. O sea, yo creo que después de lo que pasó el año pasado, y aplica también para el caso de Nicaragua, yo no diría que el régimen sigue ahí porque reina el miedo de la gente, todo lo contrario.
¿Por qué sigue ahí, María Alexia?
Pues porque es muy difícil que el poder con armas... O sea, es muy difícil un pueblo...
Yo discrepo de ti. Yo sí creo perfectamente que ellos han logrado su objetivo.
Yo creo que
el miedo ha logrado su objetivo.
Yo te voy a decir una cosa. En Nicaragua, con la cuestión esta, que se comenzó hace 2 meses y medio, nadie estaba seguro qué es lo que estaba pasando, ni ellos mismos. Pero el pueblo nicaragüense le han quitado todo, desde la dignidad hasta el miedo. Por eso es que tú ves ahorita realmente que hay más de 350 muertos.
Y
vamos a seguir saliendo a la calle. Digo, vamos porque...
Bueno, pero ese es Nicaragua.
Pero parte de eso, todos somos
Nicaragua,
parte.
Toda Centroamérica tiene una historia, y eso lo sabemos todos, de guerra, de guerrilla. Aquí han nacido cualquier cantidad de generaciones bajo el esquema de guerrilla. Sí. Nosotros los venezolanos, esta generación, y lo hablábamos en el programa anterior, no... Hemos nacido bajo ese esquema bélico de guerrilla, de sobrevivencia. Todo lo contrario, Venezuela fue un país que dio oportunidades de estudio, de crecer, de tener tu propio negocio, de trabajar en grandes empresas. Todos nosotros,
sin embargo,
en
nuestro periodo de llorarnos al rey.
Pero sin embargo, con todo y todo,
¿qué tal cubierto fue?
Pero con todo y todo nos enfrentamos al rey.
¿De derecha o de izquierda?
Sí, pero es normal que en este momento, después de lo que sucedió, tengamos miedo, porque nos mataron a nuestros hijos, nos mataron.
No, mira, es que tienen que tener miedo.
Nosotros también.
Pero es que tienen que tener miedo, porque cuando tú ves que a los delincuentes que mataron a los estudiantes, lejos de encarcelarlo en Venezuela, lo que hacen es que los premios y las haciendas generales, la población tiene que sentir miedo.
Claro, es normal
que tenga miedo. Obvio que haya miedo, pero no creo que el miedo haya sido el factor que paralizó las protestas. Creo que la falta de resultados, la falta de conducción política pesó mucho más.
Hay dos cosas paralelas. Hay una cuestión que Colindres me criticó mucho a mí, el último programa que estuvimos de radio, que fue un comentario que fue este.
En Nicaragua actualmente la oposición, o en Venezuela, para comenzar mejor, en Venezuela la oposición tiene una estructura vertical, en donde está manejada por partidos políticos. Había en aquel momento, hoy no hay.
Estaba.
En Nicaragua hoy en día, ¿verdad?, la estructura de la oposición es totalmente horizontal, ¿verdad? No ha salido todavía un líder.
Carlos Jardín, como nicaragüense, te está planteando algo de lo que está pasando en Nicaragua y Venezuela en torno a la verticalidad u horizontalidad de las protestas y de lo que es el organigrama de la lucha.
Lo que yo le dije en ese programa fue que estaba muy bien que la sociedad se mantuviera en la calle sin ninguna conducción política, pero que iba a llegar el momento, es ahora, donde si no tenían un liderazgo claro, no podían avanzar. Porque si no tienes un líder, no puedes seguir avanzando en los objetivos. Y eso es lo que yo creo que puede ocurrir. Ahora, si se mantiene la gente en la calle y aparece un líder que direcciona, entonces
se está desinflando, porque aunque lo vemos y lo reportamos en los medios, no, para nada.
Mira, es que desgraciadamente, por ejemplo, el fin de semana murieron 20 personas en un día.
Wow. Uh-huh.
O sea, el promedio de muerte en Nicaragua hoy por día, desgraciadamente yo quiero que no sea natural el sentimiento. Ah, mira, un muerto.
Sí,
no.
Sí, costumbre.
Que claro. Se vuelva costumbre. Pero ya estamos hablando de 1 a 10 muertos diarios. O sea, esa sangre derramada.
Y con la decisión de Daniel Ortega y la Rosario Murillo
claro.
De quedarse instalado.
Bueno, y el diálogo se acabó.
Ya lo dijeron.
El diálogo se acabó.
Claro, porque agredieron a la jerarquía eclesiástica
claro.
Y se dieron cuenta que el diálogo no funcionó.
Y ayer.
Como en Venezuela no funcionó a pesar de todas las
tribunas. Lo decíamos en un
pero
oxígeno,
oye,
era
ayer vapulearon a Félix Maradiaga. Uh-huh. Lo mandaron al hospital. O sea. No sabemos si es quién fue, porque ahora ya no se sabe si son los paramilitares, si son los policías, si es la gente del ejército venezolano que está llegando.
Lo que hay que esperar ahora es la reacción, porque lo que hay que ver aquí es la reacción y aquí es donde el liderazgo juega un papel
bueno,
importante.
Bueno, ahorita hay una marcha, o sea, ahorita vamos a paro nacional.
Mañana.
Mañana vamos a paro nacional. O sea, esa es la reacción de
pero,
todo esto.
Mira, pero perfectamente lo que está diciendo Carlos concuerda con lo que estamos hablando en Venezuela. Sí hay un gran miedo en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo en Nicaragua. Se desplazó porque la gente tampoco cree en estos partidos políticos, en virtud de lo que estamos viendo.
¿Nos engañaron?
Pero la gente sigue
engañados?
En la calle. En cambio, en Venezuela, sí es verdad, no hubo liderazgo. Le mataron 100 y pico de jóvenes a sus madres. De hecho, una hasta se suicidó hace poco. Y simplemente no sirvió para nada, para que ellos se siguieran atornillando en el poder y la gente simplemente se replegó, tiene miedo de no poder tener su caja clap, tiene miedo de no poder comer, tiene miedo de que le maten a un hijo, tiene miedo, eso es lo que está
pasando. Fíjate lo que está pasando ahorita, que la gente no cree en el liderazgo político, pero entonces está María Corina, que desde mi punto de vista trata de hacer lo correcto, pero tampoco genera conexión con la gente que está buscando conducción política en el país, entonces para mí hay un miedo que no los deja avanzar.
Tiene que haber alguien ahí en medio, ¿verdad?, que está permeando y está negociando con el gobierno cuotas de poder.
Hay muchos.
Esos son la gente que hay que eliminar.
María Alexia, te pregunto, a pesar de esto que se está describiendo, vemos que la gente, los enfermeros, tienen 17 días protestando, no tienen ni para comprarse zapatos, tienen que caminar, el metro se para, hay 4 horas sin luz, no hay agua, no hay alimentos, lo poco que se consigue.
4 o 18 horas sin luz, depende de la ciudad de Venezuela.
Y meses sin agua.
¿Tú?
Yo que vivo en Los Samanes, en Caracas, yo estuve 1 mes y medio sin agua.
Entonces, ¿por qué no lo estamos reportando? ¿Por qué parece que nos hemos acostumbrado a hacer nuestras piezas aquí en el exilio?
No, ¿sabes qué? Yo no creo que no se esté reportando. De hecho, quiero, qué bueno que traes eso a colación, porque tengo un amigo español aquí, periodista también, que su novia venezolana no podía conseguir el pasaporte y él estaba impactado con todo el tema dramático, todos deben saber qué es conseguir un pasaporte venezolano. Y me decía, ¿por qué ningún periodista lo ha reportado? No puede ser tal. Yo le dije, mira, sí lo han reportado. Hay muchos medios digitales que están allá haciendo el esfuerzo y desde aquí mi aplauso y mi admiración a todos los periodistas como Francia que siguen allá batallando y reportando cosas, pero son tantos los problemas que es imposible darse abasto.
Claro.
Y yo le decía, mira, Fernando, mi amigo se llama Fernando, y yo le decía, mira, hay cosas tan más básicas como que no tienen agua, como que están
papel
matando
higiénico
a la gente, como que no hay papel higiénico,
como que no hay medicina.
No hay los retrovirales para los niños,
que están muriendo los niños.
Y el gobierno ha logrado que la gente tenga que ocuparse en resolver
el día a día.
Y entonces en eso está ocupada la gente, en hacer cola para comprar comida, en solucionar el tema del agua.
Pero
en medio de eso,
tenemos unas nuevas elecciones fraudulentas citadas para el 9 de diciembre. Pero la gente va y cae y piensa que no.
Serán elegidos ellos solos.
La gente no va. Ya lo vimos en las elecciones.
La abstención que hubo.
Venezuela, Nicaragua, Cuba son regímenes fallidos, como Somalia y como
pero
Siria.
Pero instalados, enquistados.
Instalados y
60
no se...
Cuba, nosotros claro. En diciembre cumplimos 20 años y nosotros 10. La vuelta y las escalas que hubo en la historia son 40 años.
Estamos
y
de acuerdo.
Creo que en esos
totalmente.
Procesos que son ilegítimos, nosotros como periodistas, los que estamos fuera, no podemos caer en el guión de... Porque hace poco, incluso con las últimas elecciones en Venezuela, yo le decía a la gente aquí en donde trabajo, le decía, no podemos hablar de elecciones en Venezuela.
No podemos hablar. Es
por favor,
fraude.
No podemos Eso. Caer en ese
no podemos
discurso. Hay que más bien explicar qué es lo que hay.
Son unas votaciones ilegales como
en Cuba. Y también creo que es el compromiso de hacerlo y investigar más cuando pasa eso en otros países. Uno está muy, muy empapado del tema venezolano, pero realmente hay que... No hay que hablar libremente de elecciones o de procesos en otros países que a lo mejor no tenemos ni idea, incluso
tal.
Africanos. O sea, estar más pendientes y ser más precisos a la hora de saber, mira, esto de verdad es una elección, esto es un proceso así, eso no, hay una dictadura,
cierto,
qué tipo de gobierno hay en ese país.
Y también yo creo que los periodistas que están fuera tienen que hacer un trabajo enfocado a que exista mayor forma de acción del liderazgo político. Por ejemplo, fíjate lo que le está pasando al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que básicamente anda por ahí pululando como un enfermo que nadie le presta atención cuando realmente lo que se debería estar haciendo, lo que debería estar haciendo es buscar la manera de que sea reconocido por los países. De
pero
que
el primero que no lo reconoce son los
pero
que lo nombraron.
Pero es allí donde hay que hacer un trabajo importante para hacerle entender ese liderazgo y a la gente de que estos diputados, después que nombraron ese Tribunal Supremo, ahora lo dejaron
morir
de
menos. María Alexia, lo hacemos, pero hay tantos que se desvirtuó. Todos los días hay algo diferente.
Sin duda alguna, pero yo creo que
eso está diseñado así, eso está diseñado por Cuba.
Para que
todos los días tienes que hacer algo que impacte la persona como tal para que no vea la realidad. Eso es por sistema.
O para que se haga la noticia una vez y después se diluya con
claro,
tanto problema que hay.
Se diluye
realmente. Ahorita en Nicaragua nosotros estamos viviendo un suceso como muy parecido al que pasó en Venezuela cuando le dieron el golpe. Ya está llamando al movimiento cívico popular, o sea, del pueblo de Nicaragua, un golpe de Estado.
Un golpe de Estado.
Eso es igualito.
Ese es el chico,
es la misma retórica.
La misma retórica.
Cuba que tiraron
eso
en Venezuela.
Por diseño.
Ahora, ellos quieren que nosotros, que el pueblo caiga en la trampa de comenzar a armarse. Porque si nosotros hacemos eso como sociedad civil, perdemos la legitimidad de nuestra lucha pacífica.
Claro.
Y no le damos pie a él, al tirano o al dictador, se lo estoy diciendo enfrente, al dictador. De sacar al ejército constitucionalmente. Entonces, hay que mantenernos en la lucha, una lucha cívica, pacífica. Yo sé que va a correr sangre, va
está
a ser...
No debería correr tanta sangre, ¿no?
¿Ah?
Si es pacífica, no debería correr...
Tan... Bueno, es pacífica de un lado.
Pero
a mí me llama poderosamente la atención
eso. ¿Cuánto tiempo cree él que puede aguantar ese pueblo?
Bien, esa es la primera pregunta.
De 1 a 10 muertos diarios, tú lo acabas de decir.
Es muy fácil decirlo desde aquí.
Mira, que la sociedad va a aguantar esa sangre. ¿Hasta cuándo? Porque tú acabas de decir que hay una cifra entre 1 y 10 muertos diarios. Entonces tú hablas de una protesta pacífica, pero no es pacífica como lo acotó Colino porque los están matando.
Mira,
entonces, ¿hasta cuándo?
Espérame, eventualmente, si esto lamentablemente va a tenerse que tornar violento, y van a tener que levantarse algunos grupos armados. Eso va a ser
inevitable.
Claro. Eso puede entonces eso trae una guerra civil.
Pero si ya estamos en una guerra civil.
Ya está en una guerra civil, pero asimétrica.
Asimétrica, totalmente.
Es decir, ahora, el gobierno
con
mata.
La única diferencia es que ellos ya en el pasado han pasado por esa guerra y lo saben hacer.
Es verdad,
y han logrado sacar a regímenes de allí, mientras que nosotros tenemos esa experiencia.
No la tenemos. Nosotros no la tenemos.
Ahora,
por eso no pudimos.
Y nosotros seguimos creyendo que ha sido el error. No, nosotros no vamos a ser Cuba. Y ya vamos para 20 años.
Sin duda.
Somos Cuba.
Peor que Cuba.
Cuba es en esteroides.
Y sigue la gente creyendo, no creo que lleguemos a ser como Cuba. Eso es lo que ha hecho también que no estemos conscientes
de la
realidad.
Y después que uno escucha tantos cuentos de los cubanos aquí en el exilio, te das cuenta que nos falta mucho por recorrer.
Sí.
Porque no lo hemos perdido todo o no nos los han confiscado o conculcado todo el régimen. Fíjese, mientras esto pasa en Venezuela, vamos a volver al tema, el régimen parece como asentado.
Así es.
Diosdado Cabello da sus declaraciones, hay sanciones, en esta semana hubo de Suiza también, a los personajes que sabemos que son importantes, pero María Alexia, te pregunto, ¿realmente esas sanciones pueden ponernos una curita a la desazón que vivimos en Venezuela, dentro de Venezuela?
A la gente, yo creo que a la gente venezolana no le da respuestas, no le da soluciones a sus problemas del día a día que están padeciendo.
Y al régimen cuando lo aprietas con sanciones, sí le molesta. Sí.
Mientras ellos estén atornillados en el poder, quizás no les afecta tanto, pero Es una preocupación más.
Yo sí creo que todos...
Yo quiero decir algo. Al venezolano,
¿qué le va a importar si lo que estás viendo es dónde sacar medicina, dónde sacar comida? ¿Qué le va a importar la sanción?
Ahora,
al régimen, aunque ellos digan y salga Diosdado todas las semanas diciendo cualquier estupidez en su programa, sí les duele. ¿Por qué lo están cercando? Ya no tienen dónde mandar a sus hijitos, a dónde mover la plata.
Lo dijo Francia muy bien. Al venezolano no le va a resolver el problema de la comida, ni la de los alimentos, ni la falta de seguridad, ni la medicina. Pero sí le da esperanza y dice, bueno, por fuera por lo menos los están fregando. Y como dice Jackson, sí les duele. Les duele. Porque no hay nada. Ellos están robando para disfrutar, pero cuando no pueden disfrutar los reales fuera del país, entonces sí le afecta el bolsillo, aunque ellos dado salga diciendo lo que le dé la gana, el panfleto de México del Amazonas.
Porque ellos están presos en el país. Correcto.